107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular.
Los colores del consumo. Un espacio que aborda los asuntos sobre los derechos y deberes de los consumidores. Un programa realizado por la Unión de Consumidores y presentado por Marimar Callejón.
Un saludo a nuestra audiencia en estos colores del consumo y un saludo a Marimar Callejón, de la Unión de Consumidores de Palencia, que en esta ocasión nos va a hablar de... Bueno, hemos traído también el color morado, porque vamos a hablar de legislación, de los alquileres de la vivienda, algo que importa mucho
pues a
la gente.
Un saludo muy cordial a los que nos escuchan. Y aunque digamos de legislación, bueno, pues siempre hay que nombrarla por encima, pero vamos, lo importante son los efectos prácticos que esta produce. El mercado de alquiler ha aumentado mucho en España en los últimos años. Todos sabemos que, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, cuando el empleo era más estable y había una, pues eso, estabilidad laboral sobre todo, pues siempre nosotros pensábamos, o hemos tenido esa mentalidad, yo creo que hasta que empezó la crisis. Es decir, ¿por qué vas a pagar un alquiler pudiendo meter en una hipoteca y lo que estás pagando de alquiler, por lo menos vas haciéndole frente a este pago y ya tienes algo en propiedad? Eso ha sido nuestra visión, que tampoco coincidía con muchos países. Digamos, teníamos el índice de propiedad más alto de la Unión Europea, uno de los más altos. Pero lamentablemente, yo digo lamentablemente también, porque la crisis también te prohíbe, te impide el tener una vivienda en propiedad. O sea, que cuando lo haces por gusto todo está bien, pero cuando lo haces por obligación, porque hoy tienes un salario y no sabes si dentro de 3 meses o 6 meses o un año no lo vas a tener, pues no te puedes comprometer, porque luego te pueden venir unos disgustos, como están viniendo lamentablemente con tanto desahucio y tantos problemas. Ya no problema, ya son auténticos dramas familiares los que pueden suceder. Mientras que un alquiler, pues dices, en el peor de los casos, oye, pues lo dejo, y sí, me puedo deber un mes, puedo deber dos, pero no es el hecho de que luego el banco te persiga, te acose y casi de por vida que te echas una soga al cuello, ¿no? Entonces, mira, por eso me ha parecido interesante tocar el tema de los alquileres de vivienda, porque además hubo una reforma en la ley el año pasado, a una reforma muy reciente. Ahora el mercado de los alquileres es muy complejo, y digo muy complejo porque están conviviendo tres tipos de contrato. Primero, contratos ya antiguos, que son anteriores al año 85. Aquellos contratos, aunque hubo una reforma muy importante en el año 94, que entró en vigor el 1 de enero del 95, pues siguen vigentes y son contratos, además, pues desde el año 85, pues fíjate, ya va a hacer 30 años, pero contratos de renta antigua, digamos de prórroga indefinida, no solamente para el titular, sino para su cónyuge, para hijos mayores de 65 años, con minusvalía, o hijos menores hasta los 25 años, que ya prácticamente pues no existen, ¿no? Digo, los hijos esos menores de 25 años en contratos anteriores al año 85. Esos contratos todavía, no hay muchos, pero siguen persistiendo. Y es más, cuando en el año 94 hubo una gran reforma, que se podían actualizar las rentas, porque eran rentas muy bajas, que solo se actualizaban con el IPC en algunos casos y en otros ni en eso. En el año 94, o en enero del 95, fue un gran revulsivo social. ¿Y por qué digo esto? Porque se podrían actualizar las rentas siempre y cuando los ingresos familiares de las familias que ocupaban esas viviendas de antiguas y de renta antigua, pues superando los dos veces y media el salario mínimo interprofesional, iban a actualizar en el plazo de 10 años e iban a pagar unas rentas, digamos, como ya próxima o iguales a las que estaban entonces, digamos, en el mercado. Luego hubo ahí en el año 85, el 95, la famosa ley Boyer, que fue absolutamente negativa para el arrendatario, para el inquilino arrendatario, ya que ya fue extinguida. Y ahora ya la del año 94 fue modificada, digamos que si ya aquella era más flexible para el arrendador. más flexible en el sentido que tenía una garantía para el arrendatario, arrendatario inquilino, arrendador propietario, pues para el arrendatario la del año 94 tenía una vigencia que podía disfrutar de esa vivienda durante 5 años, aunque el contrato fuera por un año, se prorrogaba automáticamente año a año hasta un mínimo de 5 años, siempre y cuando el propietario no hubiera puesto en el contrato que la podía necesitar antes para sí y así fuese. Pero siempre transcurrido también el primer año, digamos, de vigencia del mismo. Los contratos, los tiempos por los que se pueden hacer, los pactan entre arrendador y arrendatario. Es decir, no hay un mínimo, como se decía entonces, de 5 años. Eso es completamente erróneo. Es decir, tú puedes hacer un contrato 6 meses, 1 año. Lo normal es que si no pacte, se sobreentienda que es 1 año. Lo que pasa es que automáticamente se iban prorrogando si ninguna de las partes, a la finalización de cada una de las prórrogas, avisaba, sobre todo en este caso el arrendatario, con un mes de antelación, que iba a rescindir el mismo, se prorrogaba año a año. Y es más, una vez finalizados esos 5 años primeros de garantía, estamos hablando de la ley del 94, hasta el año pasado que cambió la ley, que ya los nuevos contratos son otra cosa. Por eso digo que es muy complejo este tema. Al finalizar esos 5 años, si ninguna de las partes tampoco había denunciado, había otra prórroga tácita de otros 3 años, durante los cuales solo podía haber un incremento del IPC, a no ser que hubiera obras de mejora y ambas partes firmaran el acuerdo, digamos, de incrementar la renta por ese motivo, llegado el caso, sino solamente el incremento. Pero el año pasado, todavía para flexibilizar más el mercado de los arrendamientos y para que haya más gente, porque sabemos que hay cantidad de pisos vacíos que los arrendadores o propietarios tienen un cierto recelo en alquilarlo, se flexibilizó más estas medidas. ¿Y cómo se flexibilizaron? Es decir, a los contratos hechos a partir de junio del 2013, ese periodo de garantía de 5 años se ha reducido a 3. Es decir, que la prórroga obligatoria solamente es hasta los 3 años. Y es más, el propietario, si también lo debe de poner en el contrato de arrendamiento, puede rescindirlo, diciendo que, bueno, que cualquiera de las prórrogas, si así lo desea, lo puede rescindir una vez que se haya cumplido el primer plazo, el año. Y también el arrendatario, a partir de haber cumplido los 6 primeros meses, puede rescindir el mismo, pero ahí sí que podría tener una pequeña sanción, que puede ser la fianza o la establecida por ambas partes. Es decir, que se flexibiliza el mercado tanto para el arrendador como para el arrendatario. Bajo el punto de vista del arrendatario, si estás tranquilo en una casa, hombre, pues los derechos han disminuido, porque tu periodo de garantía de ser de 5 años ha pasado a 3. Y es más, como el propietario diga en el contrato que cada año te puede avisar de que, o cada prórroga que lo necesita con un mes de antelación, pues tendrías que dejarlo. Y luego habría que tener en cuenta las subrogaciones, que en el caso de los primeros del año 94, pues se podrían también subrogar las personas que conviven con el arrendador titular, ya sea en régimen, digamos, conyugal o en régimen afín de o de parentesco. Los hijos también se podrían subrogar, y en caso de divorcio, que también esto se da con cierta frecuencia, pues tendrían derecho a ese contrato, a subrogarse en ese contrato de arrendamiento, a quien judicialmente se le otorgue, digamos, el disfrute de la vivienda. O sea, que esto todo hay que tenerlo en cuenta. Es un tema muy complejo, es un tema que la Unión de Consumidores no podemos intervenir. Sí podemos informar, pero no intervenir. ¿Y por qué motivo? Porque normalmente son contratos entre particulares. A no ser que el arrendador sea una empresa inmobiliaria, una agencia inmobiliaria, o un promotor o un constructor.
Si no son acuerdos entre particulares.
O una empresa, como pueden ser ahora los bancos, que también están entrando,
claro, sí.
Son ahora las mayores inmobiliarias del país.
Sí.
Si no los venden, también entra en el juego. Es decir, cuando es una persona jurídica y la parte contratante, digamos, la parte propietaria, y la otra parte es un particular, ahí sí podríamos entrar. Pero cuando es tema entre particulares, podemos informar, pero no intervenir en cualquier conflicto. Porque aquí surgen muchos conflictos a la hora de cubrir, digamos, daños posibles en la vivienda. Es decir, ¿a quién le corresponde pagar esto?
Sí.
¿A quién le corresponde pagar otro? Pues aquí vamos a hacer una breve reseña, porque si no nos extenderíamos
de los
y sería
derechos
muy
y obligaciones
complejo.
De arrendatarios,
contratos antiguos, antes del año 85, prácticamente todos los gastos los pueden cargar sobre el arrendatario. ¿Por qué? A cambio de esa indefinición, digamos, o que son contratos indefinidos de por vida. El IBI, la contribución urbana, se la pueden cargar, los seguros y otra serie de gastos, pero con unos límites también y en una forma. Pero como es un tema muy complejo y delicado, no es el momento aquí de especificar.
Eso para otra ocasión.
Y luego, en los contratos nuevos, pues ¿qué es lo que dice la ley? Las leyes son muy ambiguas también y nunca entran en pequeños detalles. Pero ¿qué es lo que se hace normalmente? Pues aquellas pequeñas reparaciones que se producen por el uso habitual de la vivienda. Es decir, si tú das a una cisterna, al botón de una cisterna, le estás dando durante un año y se te estropea, pues lo normal es que lo repares tú. O si atascas una tubería porque has dejado caer algo o que no procede, pues tú. Ahora, si se pica una tubería general en la que tú no tienes acceso ni arte ni parte, pues eso es por a cuenta del arrendador. Entonces ya es un poco de sentido común decir, bueno, pues pequeñas reparaciones que se causan por el uso o a veces el mal uso, pues claro, son por cuenta del arrendatario. Pero grandes averías o donde el arrendatario no tiene, digamos, acceso a ello ni posibilidad y se puede demostrar que tampoco ha habido, digamos, una forma de acceder a ello, pues correrían por cuenta del arrendador. Y esto me gusta decirlo porque a veces hay dudas, por ejemplo, en reparaciones de calderas, en reparaciones de lavadoras, en reparaciones de electrodoméstico. Pues es que, claro, es que dicen, bueno, tú estás usando el electrodoméstico, yo te lo dejé en marcha. Sí, señora o señor, pero si ese electrodoméstico ya tenía 10, 12 años y ya estaba en las últimas y yo al primer año o a los 6 meses ya me falla, pues tampoco parece justo que yo tenga que cambiarlo por uno nuevo. O sea, que en muchos casos de eso ya lo que entra es la voluntad por ambas partes, sí, de entendimiento, de buena voluntad, y el decir, bueno, pues lo pago yo y luego lo voy descontando de la renta o bueno, pero que a veces surgen temas que no son fáciles de resolver.
Sí, sí, sobre todo porque a veces entre particulares es más difícil que, sí, que si es con una empresa. Que
como ya parece que están las cosas como sí, más claras.
Como más sí, claras, existe la ley y tal, sí, pero entre particulares luego, como que es más difícil.
Sí, sí, me gustaría también hacer un pequeño inciso en la devolución de la fianza. Mira, cuando surgió la ley del 94, porque antes se podía cobrar más fianza cuando eran pisos amueblados, ya la legislación lo que dice que sean pisos inmuebles o conmuebles solo se puede cobrar un mes de fianza. Un mes que se debe de depositar en el órgano correspondiente de la comunidad autónoma en que residimos. Es más, en algunas comunidades como Madrid, si no depositas la fianza en el IBIMA, en el Instituto de la Vivienda de allí, de la comunidad, te pueden hasta sancionar. Aquí, yo no sé, en Castilla y León y en Palencia, hombre, lo legal es depositarla a la Junta. Aquí normalmente se hace a través de la Cámara de la Propiedad. Sí. Y lo que sí tenemos que saber es que existe un mes para que no la devuelva. Un mes, ¿y por qué digo un mes? No es que la ley diga que tiene que pasar un mes hasta que te devuelva la fianza. Dice que transcurrido un mes, si no te han devuelto la fianza, tendrías derecho ya al pago de unos intereses. ¿Y por qué dan ese mes? También parece de sentido común, porque en ese mes se puede recabar lo que son los recibos de los servicios de suministro, que eso siempre corren por cuenta del arrendatario, como es lógico, suministro de electricidad, de gas, de luz, etcétera, etcétera, y ver si realmente ha habido algún daño por el mal uso, como puede ser la rotura de un cristal o otras temas, y descontarlo, digamos, de la fianza. Entonces ya devolver la parte correspondiente, y es muy conveniente y no es muy habitual el firmar un documento de rescisión contractual. Es decir, cuando se zanjan las cosas bien, luego no tiene por qué haber problema. Esto nos llega muchas consultas a la oficina, el decir, es que el inquilino se ha ido, no sé dónde encontrarlo, no tengo la llave. Claro, ahí el propietario se encuentra con el problema de que no se atreva a entrar ni debe entrar a la vivienda, pues porque esa vivienda, mientras no se rescinda ese contrato, digamos, es de uso y dominio del arrendatario, y entonces puede tener un problema si entra, y también a veces tiene problemas para localizarlo. Y por otra parte, también los arrendatarios se quejan de que transcurre un tiempo, transcurre más de un mes, transcurre más de esto, no se le devuelve la fianza. O sea, que hay gente seria por todas partes y hay menos seria también también por todas partes. Y entonces, cuanto mejor se hagan las cosas, mejor para todos.
¿Y el contrato de alquiler de la vivienda es un, ahora es un contrato privado o tiene que pasar por la Cámara de...?
Ya te digo que si se pasa por la Cámara es para depositar allí la fianza. Y además te dan modelos, los modelos
sí, ese modelo
se venden,
verde,
se venden, sí, claro.
El papel del
y
Estado.
Y que también tiene una tasa, digamos, sí, sí, tiene un impuesto puesto, sí, de transmisiones patrimoniales, creo recordar que él, ya los temas ya fiscales ya no los domino mucho, y bueno, y dependiendo también de la renta que se cobre, pues tienes que pagar la tasa proporcional, uh-huh, y ya te digo, lo normal y lo que se debe de hacer es así. Ahora, ya muchas veces no se hace y bueno, ya cada sí, uno la conciencia. Pues
las relaciones personales a veces son difíciles y
son
en estas
difíciles
cosas cuando media...
Pero cuanto mejor están las cosas hechas, mejor resultado. Y ya te digo, y al final no suele haber costumbre de hacer un pequeño documento que tiene que ser, no tiene por qué ser muy amplio, sino muy simple, sí, reunidos en tal fecha, se rescinde el contrato, se deposita o se devuelve la llave y queda, digamos, zanjada toda relación y ambas partes se eximen de cualquier responsabilidad, sí, ni de reclamarse nada. O sea, un escrito breve, pero que es muy conveniente hacerlo.
Pero que es muy conveniente porque siempre es un documento que está ahí para que conste.
Que se puede hacer en el mismo contrato, sí, a continuación por detrás, sí, sí, firmado por ambas partes, que ambas ya partes, sí, están conformes, se rescinden, sí, que no se van a reclamar con posterioridad, sí, nada, ninguna parte a la otra.
Bueno, pues una información muy útil, como siempre, Marimar. Gracias por esta información que nos has dado hoy sobre los alquileres de vivienda. Un saludo para ti y un saludo también para nuestra audiencia en estos colores del consumo.
Colores del consumo. Un espacio que aborda los asuntos sobre los derechos y deberes de los consumidores. Un programa realizado por la Unión de Consumidores y presentado por Marimar Callejón.
Si tenéis alguna duda sobre temas de consumo y queréis dirigir alguna pregunta a Marimar Callejón, puedes hacerlo desde el correo electrónico de Radio Colores, radiocolorespalencia@gmail.com.
Radio Colores, 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular.